Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, Periodismo y Voz Ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Arranca campaña de acopio de papel y electrónicos en Zapotlán el Grande.
Podemos traer todo lo que sea equipo de telefonía, de video, de audio, de telecomunicaciones, por ejemplo, Wi-Fi, router, todo esto, antenas también, todo lo que sea componentes electrónicos, excepto aparatos electrónicos que estén desmantelados. Muchas veces nos traen los monitores rotos, desbaratados, eso no lo podemos recibir porque ya significa un riesgo también para las personas que están manejando esos residuos. Por ejemplo, una pantalla tiene plomo. Entonces hay que ser muy cuidadosos, no recibimos aparatos desmantelados, tampoco electrodomésticos grandes como refrigeradores, por ejemplo, lavadoras, no los podemos recibir. Pero de ahí en fuera, todo lo que es, digo, telefonías, tabletas, tablet, computadoras, monitores, CPU, cables también, cargadores, todo eso lo pueden traer.
El municipio de Gómez Farías enfrenta deuda pública superior a los 15 millones de pesos por la mala administración heredada.
Una deuda de 10.216.000 por, ahora sí que evasión fiscal, por haber timbrado la nómina y no haber hecho los pagos correspondientes del ICR. Debo de ser clara en este punto. Este adeudo nace por presentar declaraciones de retenciones del impuesto sobre la renta de sueldos y salarios desde el año 2021, 2022, 2020, y diciembre 2023 y enero a septiembre del presente año. En base a estas omisiones se fincaron dos créditos fiscales y una multa. Es importante mencionar que tenemos fecha límite de pago a más tardar el 5 de diciembre del año en curso. Y tenemos también orden de embargo. Si realizamos una suma de estos adeudos, que sí o sí se tienen que pagar, nos da un total de más de 15 millones.
Conferencia en la FIL cuestiona al gobierno sobre justicia y libertad de expresión.
No olvidemos, ya que aquí hablamos con la verdad, que Claudia Sheinbaum llamó provocadoras a las activistas que pintaron puertas y monumentos. No olvidamos las vallas y los granaderos obstaculizando nuestra llegada al Zócalo cada 8 de marzo que marchamos. No olvidemos las vallas construidas alrededor de Palacio Nacional ante los reclamos legítimos de mujeres que no empezaron en 2018, vienen desde hace años.
Presenta el libro póstumo de Gabriel García Márquez en la FIL. En agosto nos vemos.
Que no creamos que es pues algo que se encontraron en un cajón sin saber muy bien si lo había escrito él ni cómo. Evidentemente no está completo, él también se explica ahí que esto es una versión de julio de 2004 y que de alguna forma él ya había adelantado, ya había leído en la Casa de América en Madrid una primera versión, un primer relato de estos cinco que iban a componer este libro, y aquí solo vamos a encontrar tres. Entonces evidentemente no está todo, pero está lo que escribió él.
Muy buenos días, amigas y amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidas y bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet. También en nuestra página www.radio.udg.mx. Justo ahí, en el apartado de Ciudad Guzmán, usted nos puede escuchar en tiempo real. Si lo prefiere, también estamos disponibles en nuestra red social Facebook. Ahí puede vernos y escucharnos como Radio UDG Ciudad Guzmán. Con mucho gusto le estaremos atendiendo y nos da mucho gusto que nos esté sintonizando. Por supuesto, también en el 341-413-3345, a través de la línea telefónica o bien a través del WhatsApp, se puede contactar con nosotros también de manera directa para que pues nos dé a conocer sus comentarios, mensajes, denuncias ciudadanas. Con mucho gusto las recibimos. Esta mañana de martes 3 de diciembre del 2024, les saludamos desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la sala de gobierno de este campus universitario. Los controles técnicos, mi compañero Jorge Chávez, yo soy Isabel González, iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a arrancar con información local, información del municipio, y es que fíjese que este lunes arrancó la campaña de acopio de papel y electrónicos en el municipio de Zapotlán el Grande, y Cicedit Santana Sánchez, titular de Ecología y Medio Ambiente, refiere que durante estos días estarán recibiendo equipo de cómputo, de telefonía, de comunicaciones, de sonido, de video, de videojuegos, de planchas para la ropa y cabello, así como pilas alcalinas.
Vamos a traer todo lo que sea equipo de telefonía, de video, de audio, de telecomunicaciones, por ejemplo, Wi-Fi, router, todo esto, antenas también, todo lo que sea componentes electrónicos, excepto aparatos electrónicos que estén desmantelados. Muchas veces nos traen los monitores rotos, desbaratados, eso no lo podemos recibir porque ya significa un riesgo también para las personas que están manejando esos residuos. Por ejemplo, una pantalla tiene plomo. Entonces hay que ser muy cuidadosos, no recibimos aparatos desmantelados, tampoco electrodomésticos grandes como refrigeradores, por ejemplo, lavadoras, no los podemos recibir. Pero de ahí en fuera, todo lo que es, digo, telefonías, tabletas, tablet, computadoras, monitores, CPU, cables también, cargadores, todo eso lo pueden traer.
Y además de esto, se están recibiendo papel como libros, libretas, cartón, revistas y periódicos, a excepción de artículos como papel higiénico.
Lo que nosotros hacemos es que recolectamos todo el papel, el cartón, que se pueda después aprovechar para volverlo a hacer papel. Y lo que hace Biopapel con esto es devolverle al municipio hojas blancas también recicladas, para copia, que nosotros mismos se producen en el grupo de Biopapel. Esa es una manera de corresponder al acopio de la gente con el municipio y nosotros devolverlo en especie, ¿verdad? Todo lo que sea papel para poder reciclar, menos higiénicos, que esos normalmente ya no tienen celulosa o fibra, pero todo el demás papel, cuadernos, papel de para envoltura de regalo, de libros, libretas, todo eso con mucho gusto se puede reciclar.
Y la titular de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable detalla que este tipo de residuos electrónicos provocan daños a la atmósfera debido a los metales pesados que contienen.
Los residuos electrónicos contienen contaminantes a la atmósfera, al agua, al suelo, y que perjudican también a la salud humana en varios aspectos. Contienen metales pesados principalmente, que pueden ser generadores o detonadores de muchas enfermedades. Entonces, ahorita precisamente en esta temporada hay mucho cambio de aparatos electrónicos, y lo que promovemos es que haya una disposición adecuada. Estamos generando una alianza con la empresa de ensamble de componente electrónico, una empresa jalisciense, con la cual hemos trabajado ya por 3 años aquí en el municipio, y ellos cuentan con todas las autorizaciones para hacer un manejo adecuado de los residuos.
Y la titular de esta dependencia de Medio Ambiente pues señaló e invitó a la población a que lleven sus residuos durante estas fechas, en este acopio que se encuentra en dos puntos aquí en Zapotlán el Grande. El primero de ellos es en el jardín principal, en la calle Federico del Toro, esquina con Pascual Galindo Ceballos. Justo ahí se encuentra este electroacopio en el jardín principal, en estas dos intersecciones, ahí justo en este espacio. Este estará de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Sin embargo, también hay otro acopio que es en la unidad deportiva de Las Peñas, en donde se encuentran las oficinas de medio ambiente ya actualmente. Este también será de lunes a lunes, es decir, del día de ayer lunes 2 de diciembre al lunes 9 de diciembre. El horario también de estas oficinas es de, o lo pueden llevar de 9 de la mañana a las 18 horas para que se acerquen a estos espacios. Y sí, Abraham Barba Jiménez, gerente general de Biopapel, detalla que ellos como empresa actualmente no talan árboles y todo lo que reciben es a través del acopio de papel. En ese sentido, refirió que por la cantidad de papel que se acopie de parte del municipio de Zapotlán el Grande, ellos como empresa retribuyen con hojas blancas.
Y tenemos dos puntos, este que está aquí en el jardín principal, aquí en contraesquina del Palacio de los Olotes. Aquí estaremos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde en horario corrido. Tenemos tres cajones de estacionamiento para que las personas lleguen con confianza a dejar sus residuos. Y aquí nada más de lunes a viernes. Pero de hoy lunes hasta el próximo lunes, sin descanso, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, tendremos abierto el centro de acopio que está en la unidad deportiva de Las Peñas. En este, actualmente tenemos las oficinas de la Dirección de Medio Ambiente en esas instalaciones, así que ahí tenemos espacio para recibirlos y será el segundo punto de acopio, contigo del lunes 2 al lunes 9, todo el fin de semana también abierto de 9 de la mañana a 6 de la tarde.
Y bueno, pues ahí la información para que si usted tiene algunos residuos, algunos electrónicos, pues pueda llevarlos a ese acopio que está en la zona centro, que ya escuchamos también, pues también están recibiendo pilas alcalinas. Le voy a repetir de manera breve qué es lo que se está recibiendo: papel, periódico, revistas, libros, cuadernos y folder. Esto en tema de cuestiones de papel. En equipos de cómputo se reciben pantallas, CPU, teclado, mouse, no break, tabletas, escáneres y discos duros. También se recibe equipo de telefonía, celulares, teléfono fijo y cargadores. Equipo de comunicaciones, se reciben radios, wifi, routers, servidores, modems, GPS, también en equipo de sonido, bocinas, estéreos, audífonos, Digman, micrófonos, reloj digital. También hay equipo para video, cámaras, lectores de CD, lectores de DVD, webcam, Blu-ray. También se está recibiendo en videojuegos, consolas de videojuegos, controles, cargadores, planchas de para la ropa y para el cabello, abrelatas y pilas alcalinas. Todo esto que esté sellado, es decir, que no esté quebrado, por ejemplo, las pantallas o monitores, porque de esta manera no se reciben debido a que ya expiden algunos de estas, pues digamos, químicos que están tratando de darles un buen manejo. Entonces, en ese sentido, solo pedir a la población que se acerque a estos acopios que están aquí en Zapotlán el Grande, que son dos, el del centro de lunes a viernes y el de la unidad deportiva de lunes a lunes, para que puedan acercarse y llevar sus residuos.
Señal Tiempo.
Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. El tiempo para este 3 de diciembre es el siguiente: ingreso de humedad proveniente del Golfo de México hacia el interior de nuestro país dejará lluvias sobre el oriente de la República Mexicana, puntualmente fuertes sobre Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Oaxaca. Mientras que el sistema anticiclónico que hemos estado mencionando a lo largo de estos días continúa posicionado sobre el centro sureste del territorio nacional, y esto favorece para dejar tiempo estable, cielo despejado, ambiente cálido por la tarde, fresco por la mañana y noche, en el noroeste, norte, occidente, centro y sureste de la República Mexicana. De manera particular para Jalisco, también continuamos con condición de tiempo estable, cielo despejado y algunas nubes dispersas, ambiente cálido por la tarde. Se espera que la máxima para esta tarde en Ciudad Guzmán sería entre 26 a 28 grados, mientras que la mínima para el día de mañana estaría oscilando entre 11 a 13 grados.
Señal Tiempo.
Agradecemos esta información a Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Vamos con nuestro primer corte de estación aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, seguimos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más información y es que fíjese que el municipio de Gómez Farías afronta una deuda pública por más de 15 millones de pesos. Esto como resultado de una mala administración financiera. Esto de la administración saliente. Rosy Delgadillo, presidenta del municipio, refiere que en total la deuda asciende a los más de 15 millones de pesos y dentro de estos más de 10 obedecen a pagos al SAT por timbrar nómina y no hacer pagos correspondientes del ISR al SAT. Por este motivo, el municipio tiene 2 créditos fiscales y una multa e incluso una orden de embargo.
Un adeudo de 10.216.000 por, ahora sí que evasión fiscal, por haber timbrado la nómina y no haber hecho los pagos correspondientes del ICR. Debo de ser clara en este punto. Este adeudo nace por presentar declaraciones de retenciones del impuesto sobre la renta de sueldos y salarios desde el año 2021, 2022, 2020 y diciembre de 2023 y enero a septiembre del presente año. En base a estas omisiones se fincaron 2 créditos fiscales y una multa. Es importante mencionar que tenemos fecha límite de pago a más tardar el 5 de diciembre del año en curso y tenemos también orden de embargo. Si realizamos una suma de estos adeudos que sí o sí se tienen que pagar, nos da un total de más de 15 millones.
Y otro de las situaciones que afronta el municipio es, asegura la presidenta, que es porque no se presentó cuenta pública. Esto pues ha generado que ahora que el municipio busca adelanto de participaciones, pues esto sea una limitante.
A donde quiera que tú vas, a cualquier dependencia, nos dicen es que no hay cuenta pública. O sea, eso nos cierra puertas. Claro. Incluso fue una limitante al principio para pedir adelanto de participaciones, porque pues obviamente si no hay cuenta pública, ¿cómo te adelantan? Sin embargo, ya pues ahora sí que gestionando y hablando y mostrándoles pues toda la situación como está, accedieron y estamos en trámite ahorita de adelanto de participaciones. Esperamos que más o menos que el día 8 haya, o 8 o 9, haya alguna respuesta.
Y por este motivo, pues señaló que otro de las situaciones o de los adeudos que se tienen, pues es ante el Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos, el CIMAR Lagunas, al que el municipio pertenece. Durante el 2021, 2022 y 2023 se adeuda más de $1,000,000.
El único municipio con adeudo en CIMAR Lagunas, en ese intermunicipal que se encarga de la recolección y tratamiento de los residuos, de lo que es la basura, y nuestro municipio tiene el adeudo 2021, $347,675, pagó solamente en el 21, $69,535, en el 2022 tiene un adeudo de $382,442, y en el 2023 $417,210, y en el 2024 $347,675, dando un total de $1,495,000.
Y por este motivo, la presidenta dijo que procederán a interponer una denuncia ante las instancias correspondientes y, de ser necesario, iniciarán un juicio político contra quienes resulten responsables.
Ya se están realizando las investigaciones y acciones concretas para deslindar o fincar responsabilidades administrativas en contra de quién o quienes resulten responsables de todas las omisiones que les di a conocer y las que aún puedan surgir. Si es necesario, agotaremos todos los medios, todas las instancias para esclarecer esta situación que hoy en día afecta a nuestro municipio. Y sí, si es necesario, iniciaremos juicio político.
Y otra de las situaciones en el municipio es el pago a proveedores por más de $100,000. Sin embargo, una vez ya en la administración pública, hay facturas pendientes de pago a proveedores de la administración pasada, cosa que, dice la presidenta, pues ellos desconocen como deuda del municipio. Bueno, pues ahí está información perteneciente al municipio de Gómez Farías.
Señal cultural.
Y seguimos con más información, y es que en la Feria Internacional del Libro se llevó a cabo la conferencia Mujeres a la Vanguardia, en la que destacadas figuras políticas y académicas debatieron sobre los retos actuales del gobierno en temas de justicia y libertad de expresión. Esta información de Guillermo Tobar.
Durante la conferencia Mujeres a la Vanguardia, realizada en la Feria Internacional del Libro, figuras del ámbito político y académico debatieron sobre los desafíos actuales del gobierno en materia de justicia y libertad de expresión. La periodista Denise Dresser enfatizó que la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia no garantiza el fin de las malas prácticas. Dresser criticó que Sheinbaum calificara de provocadoras a las mujeres que realizan pintas en marchas feministas, una postura que, según ella, minimiza la lucha legítima por la igualdad de género.
No olvidemos, ya que aquí hablamos con la verdad, que Claudia Sheinbaum llamó provocadoras a las activistas que pintaron puertas y monumentos. No olvidamos las vallas y los granaderos obstaculizando nuestra llegada al Zócalo cada 8 de marzo que marchamos. No olvidemos las vallas construidas alrededor de Palacio Nacional ante los reclamos legítimos de mujeres que no empezaron en 2018, vienen desde hace años. No olvidemos la prisión preventiva oficiosa, hoy ya reforzada, que afecta de peor manera a los pobres y sobre todo a las mujeres que reciben sentencias más largas.
Por su parte, Xochitl Gálvez, ex senadora y ex candidata presidencial, señaló que si bien el hecho de que una mujer ocupe la presidencia representa un avance histórico, la continuidad de prácticas autoritarias dentro de la administración de Sheinbaum refleja la misma línea del partido Morena. Gálvez subrayó que muchas mujeres del partido han replicado esta conducta, cuestionando el compromiso real con las instituciones democráticas.
Y yo le agregaría, Denise, a tu larga lista de lo que debemos de hacer las mujeres en el poder, yo diría que las mujeres en el poder se manden solas. Eso es muy importante, que no acaten instrucciones inaceptables. Por ejemplo, las senadoras votando a la peor calificada, porque se los instruyeron, no sé quién se los instruyó, pero es inaceptable que la que sacó un punto fuera la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, aunque sea mujer. Yo creo que el talento, la capacidad es algo que tenemos que privilegiar. Y veremos ahora las diputadas. Aquí está mi querida Patty Mercado, y me queda clarísimo que ella es una mujer que se manda sola. Que en otro tiempo yo veía a las mujeres oponerse a sus grupos parlamentarios para crear estas bolsas de presupuesto transversal para temas fundamentales de las mujeres. Yo quisiera ver a esas mujeres valientes, inclusive de Morena, a las de la oposición, cerrando filas para buscar un apoyo hacia las mujeres que están en una condición de injusticia, de pobreza, en fin.
En el ámbito judicial, la investigadora y activista Denise Smith Gaudry, junto con Lilia Mónica López Benítez, consejera de la Judicatura Federal, abordaron la controversial reforma al Poder Judicial. Ambas coincidieron en que, aunque el sistema judicial requiere cambios, desmantelar su estructura actual no es la solución. Advirtieron que la reestructuración promovida por el gobierno podría dar lugar a imposición de funcionarios afines a intereses políticos, debilitando la autonomía de las instituciones.
Qué difícil hablar de impunidad y de justicia en México cuando el 15 de septiembre de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma judicial que afecta primordialmente por ahora al Poder Judicial de la Federación. Por eso, nuevamente, me atrevo a decir y lo seguiré diciendo, la justicia en México está de luto. Alardeó de la necesidad de tener un sistema de justicia robusto, un sistema de justicia que respondiera al reclamo, al clamor social de las personas justiciables. Y si nos quedáramos en ese punto, estaría totalmente de acuerdo. La gente necesita un sistema de justicia robusto, pero no se va a lograr con esta reforma recién publicada.
¿Qué podemos hacer desde nuestro ámbito? Primero que nada, empezar a trabajar con la capacidad de aceptar los cambios. Cambios que evidentemente ya están viniendo para empezar justamente a construir estrategias desde este nuevo escenario. También es necesario que empecemos a hacer redes de apoyo social.
Finalmente, las ponentes hicieron un llamado colectivo a alzar la voz contra las injusticias y atropellos que persisten en el país. Para Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, agradecemos esta información de nuestro compañero Guillermo Tovar. Vamos a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, seguimos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Thank you. Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más información. Fíjese que durante la Feria Internacional del Libro también se presentó el libro En Agosto Nos Vemos, el libro póstumo de Gabriel García Márquez, que recopila tres relatos escritos en 2004. Esta información la vamos a escuchar de Guillermo Tobar.
En el marco de la Feria Internacional del Libro, se presentó En Agosto Nos Vemos, obra póstuma de Gabriel García Márquez. El libro, que consta de tres relatos escritos en 2004, iba a incluir cinco textos originalmente, pero el escritor solo logró completar tres antes de su muerte. Sus hijos decidieron publicarlo, incluyendo un prólogo en el que le piden perdón por lanzar una obra inconclusa, según explicó la periodista Laura García Arroyo durante la presentación.
Que no creamos que es pues, algo que se encontraron en un cajón sin saber muy bien si lo había escrito él ni cómo. Evidentemente no está completo, él también se explica ahí que esto es una versión de julio de 2004 y que de alguna forma él ya había adelantado, ya había leído en la Casa de América en Madrid una primera versión, un primer relato de estos cinco que iban a componer este libro, y aquí solo vamos a encontrar tres, entonces evidentemente no está todo, pero está lo que escribió él, y pues la editorial muy acertadamente, creo, junto con los hijos y el aval del editor y demás, pues decidió echarlo a andar y mostrarlo al mundo, porque pues era algo muy jugoso, una joya que nos hace tener 10 años después a Gabo pues todavía aquí.
La temática del libro explora el amor desde una perspectiva poco convencional, el romance y las aventuras de una mujer mayor. García Arroyo destacó cómo las historias invitan a reflexionar sobre la posibilidad de vivir experiencias que comúnmente se asocian con la juventud, mostrando un enfoque fresco y emotivo en la narrativa del autor colombiano.
Con una mujer además que descubre que puede coquetear, que puede seducir con todas sus inseguridades, porque se habla también, por supuesto, del cuerpo de la mujer, que pues, no es el mismo que a los 20 años, entonces una pues, no tiene igual la misma seguridad, pero tiene otra seguridad. Y entonces ahí se forma esta manera de presentarse ante un desconocido, que además lo hace de una forma muy cotidiana, muy con detalles muy del día a día, ¿no? No te habla de un amor así desenfrenado, te habla de cómo se baña, de cómo se prepara, de cómo se desnuda, de cómo saca la panza, en fin. Todas esas cosas que parecen muy de andar por casa, pero que en la que todos creo que nos sentimos reflejados, porque eso es lo que le pasa a cualquier ser humano, ¿no? De las inseguridades de la vez. ¿Por qué no me voy a ligar a uno mucho menor que yo? ¿Por qué no? Si lo puedo hacer, porque aquí tengo esa libertad, y aquí es una isla.
La escritora Maura Gómez añadió que las aventuras descritas en los relatos también abordan temas eróticos y la intensidad de un amor maduro. Subrayó cómo García Márquez retrata los pequeños detalles de una relación, como el cabello o la textura de la piel, para transmitir una visión poética del amor en todas sus etapas, reafirmando su maestría en capturar la esencia humana.
Y la historia pues, la podríamos sintetizar con que hizo esto y fue, y entonces cada año, pero la magia de que hace García Márquez es que nos hace ver más allá, nos hace pensar más, hace que nos apropiemos de la historia con estos detalles como lo que mencionabas de que la isla no sabemos dónde es. Entonces la isla puede ser cada cosa para cualquiera y tiene muchos simbolismos en cada frase que se interpreta diferente para cada quien, ¿no? A lo mejor para mí los ojos portugueses son caídos y para alguien más es un exnovio o es alguien así, ¿no? Entonces, eso es lo que me gusta, que el texto de García Márquez hace que sea de cada uno, no nada más de él, sino que sea del lector.
Publicado por Editorial Planeta, en conmemoración del 97 aniversario del natalicio del autor, este libro busca mantener viva la memoria de García Márquez, a más de una década de su fallecimiento, además de que también puede encontrarse en formato de audiolibro. Para Señal Informativa, Guillermo Tobar.
Agradecemos esta información de nuestro compañero Guillermo Tobar. Y seguimos con más. Es martes, tiempo de escuchar esta mañana el comentario de Víctor Hugo Prado Vázquez. Él es director de la Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública.
En la opinión de Víctor Hugo Prado Vázquez.
Isabel, buen día, gusto en saludarte a ti y a los que nos escuchan esta mañana. Si usted no ha visitado la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, conocida como la FIL, hágalo. Encontrará libros, muchos libros que contienen novelas, cuentos, crónicas, reseñas, historias, ciencia, arte o cultura, en presente, pasado o futuro, de México, América, Europa o de cualquier rincón de los tres continentes restantes. En la feria se resalta el valor del lenguaje escrito que nos humaniza, al ser el medio más importante de comunicación formal, por su capacidad de llegar a muchas más personas. El lenguaje escrito, ese que en cierto sentido ha servido para democratizar el conocimiento y la ciencia, para buscar ponerla al servicio de los diferentes estratos sociales, porque en buena parte de la historia de la humanidad ha sido privilegio de élites acaudaladas. La feria abrió sus puertas el pasado 30 de noviembre y estará abierta hasta el 8 de diciembre. Así que todavía le quedan 5 días para visitarla, para encontrarse con el libro que busca, con el autor que admira, con la convergencia o la divergencia de las ideas. Al fin y al cabo, para eso es la feria, para generar el debate, para comunicarnos y expresar nuestros intereses, deseos, anhelos y nuevas formas de proponer al mundo que sea más justo, incluyente, plural, respetuoso, de acciones colectivas de alto impacto que mejoren nuestra condición social y personal. La feria tiene de invitado a España, que ha desplegado una extraordinaria oferta literaria y cultural a través de escritores de los más variados géneros y formatos literarios. Hay ensayistas, novelistas, poetas, ilustradores, periodistas, artistas, científicos, que podrán dejarle a quien la visite momentos inolvidables. La feria es y será una oportunidad para limar asperezas, mostrando el mejor rostro de las dos naciones, plurales, diversas, multiculturales e incluyentes, del que dan cuenta sus 150 autores en el programa literario y profesional, de los casi 900 que concurren a esta fiesta de la palabra escrita. Sin duda, la feria, sus 38 años de existencia, se ha posicionado como una de las mejores del mundo, la principal en el mundo de habla hispana, que como en la pasada edición, en esta y en las venideras, se rinde homenaje a su creador, Raúl Padilla López, que, con altura de miras, imaginó un encuentro para cultivar la palabra escrita con la que se encauzan las ideas, por más diversas que nos parezcan. Entonces, ahí nos veremos en los pasillos y salones de la FIL. Este es mi comentario para Radio Universidad de Guadalajara, que siempre tiene una propuesta sonora atractiva que acerca las voces y los sonidos del presente.
En la opinión de Víctor Hugo Prado Vázquez.
Agradecemos esta mañana el comentario de Víctor Hugo Prado Vázquez y vamos a escuchar también esta mañana, por supuesto, el comentario de Soraya Santana Cárdenas, profesora e investigadora de este Centro Universitario del Sur.
En la opinión de Soraya Santana.
Buenos días, Isabel, qué gusto saludarles esta mañana a ti y a todos los radioescuchas que nos acompañan. Diciembre es un mes de celebraciones, reuniones familiares y para muchos la llegada del aguinaldo. Este ingreso adicional puede ser una gran oportunidad para fortalecer nuestra calidad de vida y nuestras finanzas, pero también es una temporada en la que el consumismo nos tienta a gastar sin control, poniendo en riesgo nuestro bienestar económico. Según la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera, ENSAFI 2023, el 52% de la población mexicana de 18 años y más tiene algún tipo de ahorro, pero el 36% reporta tener deudas. De quienes ahorran, casi un 58% posee un monto equivalente hasta una quincena de sus ingresos y solo el 10% ahorra montos superiores a 3 meses de salario. Estos datos subrayan la necesidad de fortalecer nuestros hábitos financieros, especialmente en esta temporada de gastos. El aguinaldo, más que un ingreso para gastar sin reflexión, puede ser el impulso que necesitamos para tomar el control de las finanzas. Aquí algunas recomendaciones. Destinar una parte significativa del aguinaldo para reducir deudas, especialmente aquellas con tasas de interés altas. Esto no solo mejora la salud financiera, sino que también reduce el estrés asociado a obligaciones pendientes. Reservar al menos un 20% del aguinaldo para el ahorro. Contar con un fondo de emergencia le dará seguridad ante imprevistos. Establecer un presupuesto realista para regalos y celebraciones. Optar por detalles significativos y evitar las compras impulsivas que pueden desbalancear las finanzas. Antes de adquirir la última versión de un teléfono celular, de una televisión o de zapatos de moda, reflexionar si realmente lo necesito o si solo estoy siendo víctima de la publicidad y la presión social. La énfasis también destaca que solo el 53% de los mexicanos lleva un registro de sus ingresos y gastos. Mejorar este hábito es clave para no perder el control de nuestras finanzas. Herramientas como el método japonés Kakeibo, que fomenta la reflexión antes de gastar, pueden ayudarnos a administrar mejor nuestros recursos. Es importante destacar que diciembre no es para comprar el afecto y el amor, sino para disfrutarlo. Los momentos que compartimos con nuestros seres queridos no tienen precio y el amor no se mide por el tamaño o el costo de un regalo. Este es el último mes del año, una oportunidad ideal para reinventarnos, para evitar repetir patrones de comportamientos que si no los cambiamos, solo nos llevarán a terminar con números rojos en la cuenta personal y familiar. Apostemos por el ahorro, la austeridad y la tranquilidad que nos brinda una buena gestión financiera. Porque una buena calidad de vida no se mide por cuánto gastamos, sino por la paz, el equilibrio y la libertad que logramos al manejar nuestros recursos con inteligencia. En este diciembre, más que consumir, disfrutemos. Le deseo un excelente día.
En la opinión de Soraya Santana.
Agradecemos el comentario de Soraya Santana Cárdenas y vamos con esto a nuestro tercer corte de estación aquí en Señal Informativa, pero quédese con nosotros, seguimos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía al 94.3 de FM. Seguimos con más. Y es que fíjese que Juan Carlos Abril, poeta y crítico literario, participó en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, donde compartió su perspectiva sobre la actualidad de la poesía española. Escuchemos esta información de Eladio Quintero.
El poeta y crítico literario Juan Carlos Abril estuvo presente en la Feria Internacional del Libro, FIL de Guadalajara. Habló sobre la actualidad de la poesía española y la relevancia que han tenido escritores hispanoamericanos en su transición. Cuestionado por la escritora Carmen Villoro, señaló que la poesía española se topó con algunos obstáculos para encontrar mayor apertura y con ello más estilos.
La poesía española siempre ha sido, históricamente ha sido muy tradicional y muy conservadora. En general, muy conservadora, estéticamente me refiero. Y los intentos formales de renovación siempre han estado muy criticados y muy, han sido unos intentos como con poco éxito. Las corrientes vanguardistas de renovación de la poesía española han tenido muy poco éxito.
Pero Juan Carlos Abril recordó que fue a partir de la llegada de nuevos perfiles hispanoamericanos, como el caso del nicaragüense Rubén Darío, que a finales del siglo XIX comenzó una transición que hasta hoy se ha reflejado en poesía de vanguardia. Posteriormente señaló que también comenzaron a tener impacto otros escritores como Octavio Paz, García Márquez o Pablo Neruda, a quienes considera de gran influencia en España.
Yo creo que hoy en día se dialoga más que nunca con la poesía hispanoamericana en España. Como tú bien sabes, ustedes, se editan más libros de poesía hispanoamericana que nunca en España. Sigue teniendo un prestigio importante publicar en España. Los autores hispanoamericanos les encanta publicar en España y creo que hoy en día hay un diálogo como nunca ha habido con las letras hispanoamericanas.
En medio de su charla, Juan Carlos Abril refirió a un par de publicaciones suyas, una de ellas La Tercera Vía, la poesía española entre la tradición y la vanguardia, donde reflexiona sobre los cambios que han tenido la poesía española en las últimas décadas. También dio lectura a su libro de poesía reunida, de 1997 a 2023, en la que reúne cuatro de sus poemarios publicados. Para UDGTV Canal 44, Eladio Quintero.
Agradecemos esta información a nuestro compañero Eladio Quintero. Y seguimos con más porque Silvia Salcedo, presidenta del Colegio México, destacó durante la FIL que las instituciones de educación superior, incluidas sus bibliotecas, son de impacto ante las desigualdades sociales y los problemas sociales que afectan al país. Esta información de Fátima Aguilar.
Ante la persistencia de desigualdades y la generación de nuevas maneras de que permeen entre la sociedad, las instituciones de educación superior, así como sus bibliotecas, son cajas de resonancia de lo que sucede en el país, compartió Silvia Yorguli Salcedo, presidenta del Colegio de México. La académica y escritora mexicana participó con una ponencia denominada Bibliotecas Incluyentes, Género, Equidad y Diversidad durante la inauguración del Coloquio Internacional de Bibliotecarios que se realiza dentro de la Feria Internacional del Libro hasta el próximo 4 de diciembre con un homenaje al bibliotecario.
Creo que abre el tema de este coloquio, abre la posibilidad de discutir sobre, desde la forma en la que operan las bibliotecas, en qué manera efectivamente son espejo de estos procesos sociales, económicos, políticos, culturales vinculados a la reproducción de las desigualdades, en qué manera son espacios para hacer visibles los factores que están asociados a esas desigualdades, en qué manera se reproducen en nuestra práctica cotidiana y en el mismo sentido de qué manera tenemos el potencial de ser pioneras del cambio y espacio para identificar nuevos retos.
Recordó que las bibliotecas tienen un compromiso de buscar formas para tener mejores sociedades justas e incluyentes. Para la académica se debe plantear cuál es el rol de la educación superior y las bibliotecas en la disminución de las desigualdades, incluyendo las de género, y qué políticas institucionales se requieren para ello. Sergio López Ruelas, titular del Sistema Universitario de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, compartió que la edición de este coloquio está conformada por ponencias académicas, bibliotecarias, tres talleres, charla cultural y la posibilidad de que los bibliotecarios conozcan las novedades en esta área con los diversos recursos digitales.
Adaptarnos a ella, incluirla, hacer que los usuarios la usen de manera ordenada, en el sentido de que tampoco esto se convierta en un asunto en donde pues haya el desorden de que se la lleven a otras situaciones y no hagan que la parte académica, en nuestro caso somos una universidad, pues se cumpla también.
Actualmente la UDG cuenta con 219 bibliotecas, desde escolares, académicas, públicas y especializadas. Las imágenes son de Juan González para UDG TV Canal 44, Fátima Aguilar.
Agradecemos esta información a nuestra compañera Fátima Aguilar. Y de esta manera nos despedimos de Señal Informativa Ciudad Guzmán, no sin antes, por supuesto, agradecemos a usted estar en sintonía del 94.3 de FM esta mañana de martes 3 de diciembre de el 2024. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. En la subdirección general de esta emisora, Andrea Gutiérrez Vargas, en los controles técnicos, Jorge Chávez, en la producción, Brandon Cruz. Yo soy Isabel González y le deseo que tenga un excelente martes. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.